La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de marketing y de ventas, CEO y fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling y, por supuesto, también director del primer podcast mundial, de habla hispana en la plataforma de iVoox, en la sección de Marketing y Estrategia. Puedes encontrar todo mi trabajo y todo el trabajo de los profesionales que los vas a ir conociendo poco a poco. Hoy te voy a dar alguna que otra novedad, pues digo todos los profesionales del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com. Como te dije, muchas novedades. Mira, La máquina de vender estrena temporada el día lunes 31 de agosto, pero además va a coincidir también con el estreno de nuestros directos de LinkedIn. Sí, sí, a partir del primer jueves de septiembre, todos los jueves vas a tener un directo a las 18 horas de España en nuestro nuevo y recién estrenado canal de LinkedIn Live. Y como teaser, como primer directo de presentación, quiero precisamente que conozcas a varios de los miembros que están detrás del micro. Algunos, muchos, ya han entrado varias veces en alguna que otra entrevista, compartiendo siempre contenido muy interesante acerca de su especialidad. Pero quiero que les pongáis también cara, ojo, y a mí también, por supuesto, es un paso más de desvirtualizarnos. Vamos, que a partir de la sexta temporada del podcast vas a poderlo disfrutar doblemente, tanto a través de nuestro canal de LinkedIn Live, por supuesto, también a través del canal de YouTube, si es tu red favorita, o incluso emitimos también a través de la página de La máquina de vender de Facebook, o sea, en los tres canales a la vez. Y por supuesto, no vamos a faltar nunca a nuestra cita de todos los lunes a las 00 hora de España, a través de nuestro canal tradicional, que es la plataforma de iVoox Originals. Pues como sabes perfectamente, estamos en La máquina de vender en modo vacaciones y durante estos días de canícula te estoy compartiendo varios de los contenidos más interesantes. Y fíjate que hubo una terna de episodios a principios de año de este año, donde tuvimos a nuestro querido Joaquín Caraballo dándote un pedazo de masterclass de macro, masterclass de neuroventas. Pues ha sido, sinceramente, estos tres episodios uno de los más gustados de toda la temporada. Realmente podemos decir que son tres volúmenes que en los tres siguientes episodios del podcast te los voy a compartir. Hoy vamos al volumen 1, el próximo jueves va a ser el volumen 2 y al lunes siguiente el volumen 3. Y hoy Joaquín va a empezar a explicarte algo tan importante que empieces a entender cómo decide tu cerebro tus compras y, por supuesto, también cómo se realiza esa toma de decisiones en el cerebro de tu cliente. ¡Empezamos!
¿No te has parado a pensar cuando te presentan a alguien y termina la conversación y dice: qué bien me cae esta persona? O al revés: no sé qué pasa, pero me cae fatal. Ojo, macho, no sé. Algo tiene que me cae fatal. Y te dice: pero si acabas de conocerlo, ¿cómo es posible eso? Eso es posible porque hay una zona del cerebro que se llama la amígdala que hace que a la persona te caiga bien o te caiga mal. Te voy a explicar el arte de caer bien para vender mucho más. Y nos vamos a meter en el mundo de las neuroventas.
Nuestro cerebro toma las decisiones mucho antes que nosotros. En Berlín, John Dylan Haynes ha demostrado que nuestro cerebro va varios segundos por delante de nosotros. Estudia la toma de decisiones del ser humano con imágenes de resonancia magnética. Las neuronas activas usan más oxígeno, así que la resonancia permite ver a los científicos qué zonas se activan y cuándo. Haynes pide a su sujeto que realice una tarea sencilla.
Le pido que apriete espontáneamente el botón derecho o el izquierdo en el momento que usted quiera, ¿de acuerdo?
En el laboratorio, nuestras decisiones y en última instancia nuestro libre albedrío se ven reducidos a apretar un botón a fin de identificar los patrones de actividad del cerebro. Normalmente millones de neuronas se iluminan incluso para pensamientos sencillos, pero apretar un botón es una tarea muy fácil para provocar actividad cerebral. Y los resultados de todas las pruebas son asombrosos.
Descubrimos que la actividad del cerebro indica qué opción va a tomar el sujeto hasta entre 7 y 10 segundos antes de la decisión consciente. Así que parece que el cerebro induce y programa la decisión. Y en ese momento en el que tienes la sensación de estar decidiendo, la mayor parte de la decisión hace ya tiempo que se tomó.
En nuestra vida diaria no nos damos cuenta de qué decide nuestro cerebro sin contar con nosotros. Nuestro consciente no puede rastrear la fuente de las influencias inconscientes. Tan solo puede aportar argumentos pensando. ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Qué pareja elegimos? Los circuitos inconscientes siempre han decidido ya antes de que nos pongamos a pensar.
Como expliqué al principio, dentro de nuestro cerebro hay una zona que el vendedor debe de cuidar mucho. Se llama la amígdala cerebral. La amígdala se llama así igual que la de la garganta, porque la forma de esa zona del cerebro es parecida a la amígdala, pero más pequeña, lógicamente. Y tenemos dos, en el izquierdo y en el derecho, porque tenemos, como sabes, dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Bueno, pues esa amígdala que está aproximadamente a la altura de la oreja, interiormente, lógicamente, es algo que tenemos que cuidar un vendedor mucho, porque es la antena. Imagínate la antena parabólica, imagínate la antena que antiguamente había en todos los tejados de España, esa antena que hacía que la tele se viera, pues la antena que tenemos todos y es la que decide si algo nos gusta o nos disgusta. Imagínate, esa es la que al final decide si esa persona te cae bien o te cae mal. Lo que pasa es que el cliente también piensa lo mismo de ti, o le caes bien o le caes mal, es la que decide. Entonces, cuando algo te cae muy bien, esa amígdala, que tenemos como he dicho dos, decide que pasa a una zona que se llama núcleo accumbens, cuando algo te cae bien. El núcleo accumbens es otra zona del cerebro que está alrededor de las sienes, ¿vale? Y esa zona del cerebro es la que cuando se estimula te sientes bien con esa persona. O sea que el cliente contigo le pasa exactamente igual. Cuando te sientes bien con alguien, a él, su núcleo accumbens está estimulado y está contento, está a gusto, se fía de ti, confía en ti y por eso te puede comprar o te compra. ¿De acuerdo? Bien, esa amígdala que hemos hablado antes es muy, según todos los últimos estudios, depende del grosor que tenga cada persona, es más sensible o menos. Quiero decir con esto que cuanto más grueso sea, es más sensible que cuando más finita. Y cuanto más desarrollado tengas el hipocampo, otra zona que está aparte de allí, muy cerca, pues hace que tú controles más la amígdala o menos. Por eso habrás visto que clientes, personas, amigos, conocidos, tienen que tener una amígdala gordísima porque se cabrean o se mosquean por todo. Seguro que te ha pasado. Y los clientes, evidentemente, también sabrás y tendrás alguno que se enfada por todo. Yo, evidentemente, tengo unos pocos que se enfada por todo. Y es eso, que sepas tú que es porque la amígdala tiene como muy gruesa. Y eso hace que sea muy sensible a cualquier cosa, cualquier acto que tú hagas. Bien. La parte que es la contraria, que es la parte de, digamos, del disgusto, cuando algo te cae mal, algo no te sienta bien, se llama ínsula y está en la parte más interna del cerebro, muy cerca del reptiliano, como hablamos antes. Esa es la parte del disgusto. Entonces, si algo no te cae bien, si algo pasa, pues eso es estimulado y tú es como si lo rechazara, como si tu cerebro dijera, no sé, algo tengo yo aquí, pero yo no quiero seguir con esta persona. Y a los clientes exactamente le pasa lo mismo. Entonces, la clave está, como iremos viendo y desarrollando, ¿qué hago yo para que la amígdala de esa persona decida estimular su núcleo accumbens y no su ínsula? ¿Qué son las neuronas espejo? Fueron descubiertas por un italiano que se llama Giacomo Rassolati. Curiosamente no fue americano, casi todos los descubrimientos del cerebro se hicieron por los americanos, pero en este caso fue un italiano que descubrió que aquí tenemos una serie de neuronas que hace que cuando alguien está ejecutando alguna acción que nos gusta, pues nosotros tendemos a imitarlo. O mejor dicho, cuando alguien hace cosas que se parecen o que nos gusta hacer o que creemos que haciendo eso nos va a venir bien, nos encanta imitarlo y al final le caemos bien. Por ejemplo, si tú tienes amigos conocidos, seguro que los que se parecen a ti, en el sentido que tenéis los gustos parecidos, los mismos objetivos en la vida, os gustan las mismas formas de divertirse, te sientes mejor con ellos que con otros, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque tus neuronas espejo están copiando las neuronas espejo de esas personas y hacen que os sintáis bien. En un anuncio, por ejemplo, de televisión se utiliza mucho. Cuando tú ves a un chico o a una chica conduciendo un coche, ¿por qué pones a un chico o una chica conduciendo un coche? Porque cuando tú ves disfrutando a esa persona conduciendo un coche, es como si tú estuviese disfrutando lo mismo que esa persona cuando lo conduce. Es como si tú tuviese una neurona que son espejo de esa y hacen que tú disfrutes como ella. Por eso lo ponen cuando se le ilumina la cara, cuando la cámara enfoca su cara y se ve perfectamente conduciendo ese coche. Tú, como te gusta el coche, te gusta, encima ponen a chicos y chicas monas, evidentemente, haces que esas neuronas espejo se contagien unas de otras. Otra razón que es clara y clave de saber lo que son las neuronas espejo es a que cuando ves una película y se ríen los personajes, tú también te ríes, en un porcentaje alto, ¿a que sí? A que cuando llora el protagonista de la película, lloras. ¿Y eso por qué? Porque la emoción que tiene esa persona cuando ejecuta eso hace que se transmita a ti y tú sientas la misma emoción. Esas son las neuronas espejo, es como si se contagian. Entonces, esas neuronas espejo hacen que a ti las personas también caigan mejor o peor, dependiendo de eso. Seguro que si tienes hijos, por ejemplo, y uno se parece más a ti, porque la gente dice, ¡ay, que se parece a ti! ¡Ay, que se parece a ti! A que tienes como algo especial con él. No que lo quieras más. Es simplemente que te cae mejor, que te gusta lo que hace, lo que siente, porque a todo el mundo nos encantan las personas que se parecen a nosotros. A todos. Los clientes también. Si alguien, él, cree, intuye que tú haces algo que a él le gusta, que a él le cae bien o que sus intereses son parecidos a los suyos, también le vas a caer muy bien. Es por eso por lo que conviene en muchos casos imitar a las personas. Imitarlas. Ahora te explico. Pero primero, ¿has visto que cuando tú vas a un sitio y alguien hace como... y bosteza, bosteza a un montón de personas? ¿A que has visto esa característica? ¿A que sí? Pues eso es las neuronas de espejo. Te ha contagiado su bostezo a ti. Te lo digo para que se vea aún más claro lo que quiero explicar. Eso es neurona espejo, es neurona pura, ¿vale? Entonces, volviendo a lo anterior, ¿y qué hago yo para agradar a las personas? Pues veréis, o verás, intenta imitarla levemente. Por ejemplo, si tú entras en una visita comercial y la persona, el cliente, se pone muy cerca de la mesa, tú también te pones cerca de la mesa. Si se pone más alejado, tú lo vas observando, para eso está la comunicación no verbal, y te pones un poco más alejado. Se nota que lo imites levemente sin que se dé cuenta, sino simplemente levemente. Eso ya empiezas a caerle bien a esa persona si simplemente haces eso. Por ejemplo, si te da la mano con firmeza, pues tú se la das, pero si se sienta muy pegado a la mesa, tú también te sientas pegado, y si se sienta más alejado, también. Cuando pasa un tiempo, no sé, 20 o 30 segundos que esa persona lo ha hecho, también lo hace. Sin, por supuesto, sin ser exagerado, ni tampoco imite gestos que tenga como defecto. No vaya a ser que sea cojo y tú lo hagas también por tal de agradarlo. No, perdona. Tienes que hacer lo mismo que hace él, pero imitándolo como levemente. Eso es lo que la ciencia y la neurociencia puede hablar sobre las neuronas espejo. Que como a las personas nos gustan las que se parecen a nosotros, cuando tienen gestos parecidos, gestos muy parecidos, también conviene imitarlo. Cada persona recibe o percibe lo que pasa de distinta manera. Cuando tú, por ejemplo, ves un hecho que ha pasado alrededor de una mesa con 20 amigos, cuando realmente le preguntas a cada uno qué ha pasado ahí, qué ha pasado, cada uno dice algo distinto. Pueden coincidir algunos, otros no, pero todo el mundo dice algo distinto. ¿Sabes por qué? Porque cada persona tenemos un mundo interior como algo que valoramos, que matizamos y que cada persona al tener eso, ese mundo interior hace que veas la vida de distinta manera. Digamos que no vemos la vida como es, sino vemos la vida como somos. Lo matizamos de tal manera que al ver la vida lo hacemos así. ¿Y esto para qué vale para vender? Pues muy fácil, es que si tú no sabes cómo ve la vida de tu cliente, no puedes venderlo, porque según cómo veas la vida del cliente, así tú tienes que actuar. ¿Y cómo sé cómo ve la vida del cliente? Pues preguntando. Cuando tú alguna cosa lo hayas decidido explicar y luego le pregunte, en las preguntas sale cómo hacerla para que ese cliente te diga la manera de hacer las cosas y tú decidir tomar un camino o tomar otro. Y eso es lo que quiero que se pueda analizar. Que cada persona analiza la situación de una manera distinta y cada persona ve el mundo de una manera distinta. Y no es lo mismo explicarle a uno u a otro de la misma manera. Y tienes que saber cómo lo ve esa persona para explicar una cosa u otra. Todo eso lo iremos desgranando en los siguientes capítulos. Ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal. El profesor Alfred Behrabian, de la Universidad de UCLA, dijo que, aunque nos afanemos en explicar las cosas y creamos que lo que verbaliza es lo que prevalece, la realidad no es así. Dice que el 55% de lo que comunicamos lo hacemos sin palabra. El 38% lo hacemos por el tono. O sea, imagínate lo importante que darle el tono adecuado a lo que dices. Y solo el 7% son las palabras. O sea, a veces nos afanamos mucho, muchísimo, en querer convencer a un cliente con lo que decimos, cuando lo que hacemos, los gestos, son mucho más importantes que las palabras. Por eso hablé antes que mover las manos correctamente, adecuadamente, en armonía con lo que habla, es tan importante, no, es mucho más importante que incluso lo que dices. Entonces, vamos a ver algunas cosas de la comunicación no verbal. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un cliente está hablando con él? Ves al cliente tocándose la nariz. Imagínate, está hablando contigo, este gesto que hacen muchas personas. Esto es que no te cree nada lo que está diciendo. O sea, algo pasa que estás explicando algo que él no lo cree. Porque en el inconsciente, tú sabes qué pasa, que todo lo hacemos inconscientemente. Como estuve explicando al principio, el inconsciente es el 95% y el consciente solo el 5%. Hacemos cosas sin pensar porque nuestro inconsciente, como se dice, subconsciente, lo saca, lo dice. Y eso quiere decir que algo no va bien. Por lo tanto, cambia la argumentación porque si toca frecuentemente la nariz es que no te cree. ¿Cómo sabes si cuando tú explicas algo le interesa el tema? Pues verás, cuando algo nos interesa mucho, todo el mundo, hacemos dos cosas. Primero, echarnos un poquito hacia adelante. O sea, cuando algo nos interesa es como para oír mejor, yo hago esta expresión, ligeramente hacia adelante. Si tú ves a alguien que te hace así, ligeramente hacia adelante, es que le estás interesando. Y también ladeamos la cabeza. Normalmente, el diestro hacia la izquierda y el zurdo hacia la derecha. Algo así como, cuando tú le explicas a alguien algo y está así, es que le interesa el tema. Y claro, te doy estas pautas para que si lo ves, sigas por ahí y si no, cambia, porque algo va mal. Y hay una cosa que quiero explicarte clave, y es, hasta en los interrogatorios de policía hay quien sabe hacer también su trabajo no verbal para engañar a la policía, que fuerza para que la cara o las manos lo hagan acorde para no pensar la policía que está mintiendo, ¿no? Pero hay una cosa clara, son los pies, nadie controla los pies. Entonces, sería muy bueno que cuando hables con un cliente y sepas cómo va la cosa, mira los pies. ¿Por qué? Cuando alguien no está a gusto con lo que tú estás diciendo o no le interesa o quiere marcharse, instintivamente los pies lo pone hacia la puerta. Está hablando contigo, pero tú mírale los pies y los pies lo tienen mirando hacia la puerta. Cuando alguien realmente está interesado, está echado hacia ti, un poco inclinado, pero los pies sobre todo miran hacia ti, no hacia la puerta. Yo incluso cuando alguien estaba sentado en una mesa y le estoy explicando algo, no veo sus pies porque está sentado, hasta me he agachado si he podido, sin que no sé, sin que sea muy descarado, todo lo digo para que sea así, sin que sea muy descarado, a ver cómo tiene puestos los pies, porque si está sentado contigo en la mesa también le pasa igual, y si mira los pies hacia la puerta, o sea, si lo tiene inclinado hacia su, donde esté la puerta, da igual, observa que si la puerta está a la derecha, lo va a tener inclinado para la derecha, y si la puerta está a la izquierda, hacia la izquierda, te darás cuenta que eso es que no le está interesando nada. Y entonces, ¿qué haces? Cambia la conversación, cambia el sistema, o hablarle de otra cosa, porque eso no le interesa. Hay otra característica. Cuando tú quieres ponerte bien, cuando tú estás contenta y a gusto, cuando te hacen una foto, cuando hablas con alguien, o bien tienes los pies rectos, pero muchísimas veces adelantas un pie. Normalmente, si eres diestra, adelantas el derecho, y si eres zurda, el izquierdo, o zurdo, el izquierdo. Entonces, a tener en cuenta, cuando te presenten a alguien, para tú caer bien, para tú ser la persona que él está a gusto contigo, cuando te lo presentan, Primero, mide la distancia de la mesa, que estés a la misma distancia que él. Cuando te das la mano, le das la mano con firmeza, ¿de acuerdo? También le puedes, si quiere, acariciar o dar en el hombro, pero la mano con firmeza. Y procura hacer una leve inclinación, o sea, le das la mano y hace esta leve inclinación, hace que caigas bien, ¿de acuerdo? Sonríe el movimiento hacia adelante. Son la mejor manera de caer bien desde el principio. ¿Cómo conseguir citas comerciales? ¿No te ha pasado alguna vez que llamas y él no te atiende? Que tú quieres conseguir ese cliente, pero es que lo primero que tienes que empezar es que te dé una cita para poder entrevistarte con él. ¿Y no te pasa que muchísimas veces no te atiende? ¿No quiere saber nada? Pues te explico una cosa. ¿Tú sabes por qué no quiere? Porque le engaña su subconsciente, su inconsciente. Eso es exactamente igual que lo que hemos hablado durante todo este taller. ¿El inconsciente de ese cliente qué quiere? Pues no complicarse la vida, seguir con lo que tiene que le parece bien y seguir como está y no atender a nadie porque no tiene nunca tiempo para nada. Eso es lo que él cree. Entonces tú tienes que romper eso porque entonces no te va a dar la oportunidad de poder conseguir esa cita y explicarle tu producto o servicio, ¿no? Entonces, ¿qué te aconsejo sobre eso? Te tienes que aprender de carretilla lo que te voy a decir. Yo te voy a dar un ejemplo, pero tú lo vas a emplear en tu negocio o tu empresa para lo mismo. Pero hay una frase que tienes que tener aquí en tu mente, que es precisamente por eso. A todo lo que te diga el cliente, precisamente por eso. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Grábatelo aquí. Precisamente por eso. Ejemplo. El cliente dice, le llamas por teléfono y cuando coge el teléfono y le explica, mire que soy de la inmobiliaria tal, que soy... Y te dice, no tengo tiempo. Entonces, tienes que decirle, claro que sí, lo entiendo perfectamente. Hoy en día estamos todo el mundo muy ocupado y sé perfectamente que nunca tenemos tiempo. Precisamente por eso, me gustaría tener una entrevista con usted para explicarle lo que mi empresa, lo que mi producto, lo que mi negocio puede hacer por ti. No le dejas pensar. Simplemente no te estás poniendo en contra suyo, le estás diciendo que está de acuerdo, precisamente por eso, sí, 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 y le dice, precisamente por eso. Solo voy a tener 10 minutos. Le puedo hablar de la visita comercial, Eso es. Precisamente por eso es la clave que tienes que decir. Por ejemplo, segundo, a mí por lo menos me pasa. No trabajo con empresas nuevas. Claro que sí, lo entiendo perfectamente. La mayoría de las empresas quizás no son interesantes. Pero precisamente por eso, me gustaría quedar con usted para explicarle una... Le está diciendo siempre la misma frase. Y la segunda parte que antes no te dije sería, mire, ¿podría atenderme a las 7 o a las 8? No le estás dando opción de que te diga ahora, sino por la tarde o por la mañana, a las 7 o a las 8. Siempre le das como dos opciones, no le des muchas opciones. Verás cómo lo continúa. Otro es que te diga, no me interesa. Le dice, claro que sí, es normal que no te interese, porque no nos conoce. Precisamente por eso, me gustaría concertar una visita con usted, así exactamente. Pero grábate esto, precisamente por eso, empléalo siempre, vas a ver cómo es muy, muy, muy efectivo y evidentemente escribe tu argumentario en relación con tu empresa y con tu actividad. Las objeciones. ¿No te ha pasado que después de argumentar y ya cansarte de argumentar y de explicar y de convencer y tratar de convencer a la persona, al final de la visita te dice, bueno, pues me lo pensaré? ¿Verdad que te ha pasado? A todos nos ha pasado, el me lo pensaré. Entonces tú no sabes realmente si el me lo pensaré es porque algo no le ha quedado claro, es porque lo tiene que discutir con alguien o es porque hay una razón oculta. Algo que pasa, que tú no sabes qué, pero pasa algo y tú no llegas a ser capaz de descifrarlo. Pero te gustaría, porque claro, si él se ha ido con dudas, por mucho que tú le hayas explicado tu argumentación, si luego tiene la duda, se va a quedar con la duda y lo más probable es que te diga que no, o no te va a poder coger el teléfono más, o se va a ir y realmente no vas a ser capaz de venderle. Seguro. ¿Te gustaría saber cuál es la razón oculta para lo cual le pasa eso? ¿Lo puedes resolver o no? A veces son irresolubles, pero en muchos casos lo puedes resolver. Bien, pues entonces hay una palabra clave ahí, que es la palabra parece. Veréis, la palabra parece lo que hace es etiquetar una emoción, porque Cuando una persona dice lo pensaré, lo que realmente está diciendo es, en su inconsciente, mira, no quiero decidirme ahora porque no estoy seguro si realmente la compra es adecuada en este momento o no. O me lo voy a quitar de en medio para ver si ya lo tengo más claro otro día. O son como emociones que tú no sabes que les ha producido, pero la tienes y no sabes cuál es la razón de eso. Y es importante saberlo, ¿no? Entonces, el etiquetar la emoción, en psicología se llama etiquetar la emoción, o sea, darle una etiqueta, hace que la otra persona, cuando lo oye, te diga la verdad de lo que le pasa. ¿Y entonces cómo se consigue eso? Pues con la palabra parece. ¿Y cómo se emplea la palabra parece? Cuando te diga el algo y te diga lo pensaré, entonces empiezas a pensar, ¿en qué puede tener este hombre duda? Y se lo dice. Se lo dice con la palabra parece, que quiere decir que tú no estás seguro, pero a ti te lo parece. Por ejemplo, perdón, pero parece que no le gustó el precio, ¿no? Y te callas. Porque la segunda clave que te quiero comentar es que te calles. Porque si le habla y le dice, claro, porque son más caros, son más baratos, entonces su mente va a ir por otro lado y no te va a decir la realidad. Pero si realmente, cuando tú hablas con él, le dice, parece que el precio no fue el adecuado, te va a decir si es verdad o es mentira. O, depende, si no es el precio, te puede decir, oye, pues parece que tienes para ti gran valor los pisos en el centro. O parece que no te decides por nosotros. Cualquier cosa, da igual. Le das a pie para que te explique la realidad. Es increíble, pero las personas, cuando decimos, etiquetamos la emoción que nos parece a nosotros, sale con la verdad. Pero la clave está en callarse, porque si habla, su mente va a ir para otro lado y no le vas a conseguir. Pero si le dices eso, seguro. Por ejemplo, en las inmobiliarias le digo yo incluso que le diga, oye, perdona, me ha parecido que no somos las inmobiliarias más adecuadas para ti, ¿no? O no crees en nosotros. No importa autoacusarse. Nos creemos que si nos autoacusamos de algo, aunque no sea real, el cliente va a decir, sí, sí, no, 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 al revés. Te puedo prometer y prometo que cuando tú te autoacusas te va a defender él. Y te dice, no, no, hombre, no es la inmobiliaria tú, es que resulta que tengo un primo que tiene un piso, que tiene otra inmobiliaria en otro sitio, y te va a decir la realidad de lo que pasa. Y sabiendo la realidad de lo que pasa, puedes actuar en consecuencia. Pero si no la sabes, es imposible. Por lo tanto, utiliza la palabra parece y verás lo lejos que vas a llegar. Te vas a saber la realidad de lo que pasa. ¿Tendrá solución o no? ¿Pondrá los argumentos tú o no? Pero la mayoría la tiene, ¿eh? Y puedes ver la duda que tiene y puedes resolverla. Sistema de representación mental. Todas las personas hay uno de los tres sistemas que nos viene mejor para aprender cosas y para recordar cosas. El primer sistema sería el visual. Y decimos que toda persona que es el mejor sistema para él son personas visuales. Las personas visuales son las que se distinguen porque cuando le miras a la cara y le miras a los ojos, suelen mirar hacia arriba. Hacen esta expresión, están hablando contigo y están, sí, ten en cuenta que no sé qué, ten en cuenta que no sé cuánto, y están explicando algo o oyendo incluso lo que le estás tú explicando y están mirando hacia arriba. Eso quiere decir que son visuales. Además, no solo eso, sino son personas que cuando hablan son rápidas de hablar. O sea, que tú estás hablando con él y cuando él te contesta, te intenta hablar muy rápido. ¿Por qué es muy rápido? Porque por su mente pasan cosas visuales, claro está, y él trata de seguirlo con la mirada internamente. O sea, en su mente pasan cosas muy rápidas, porque son visuales, y trata de seguirlo con la mirada, con lo cual te está hablando muy rápido, porque sigue las imágenes muy rápido. Y por eso se nota que son visuales. Por lo que te digo, porque tienen un tono un poco más agudo, porque hablan muy rápido, y sobre todo porque los mira, y miran hacia arriba permanentemente o muy frecuentemente. No quiere decir que todo el mundo sea así 100%, pero sí que su sistema de representación habitual es mirando hacia arriba, ¿vale? Segundo, serían los auditivos. Son aquellas personas que, si le mira a los ojos, hablan, perciben mucho lo que le oyes, lo que le dices, y entonces estás hablando contigo y están como queriendo escuchar en lugar de hablarte. Son las que se vuelven un poquito la cara para escucharte mejor que verte, son las que le estás contando algo y están con los ojos paralelos porque prefieren ese sistema de representación. Hay quienes visuales, pero también hay muchos que son auditivos. Y el tercero son los que son cinestésicos o kinestésicos. Se puede decir cinestésico o kinestésico. ¿Qué son esos tipos de personas? Son las personas que para que tú le expliques algo y para que ellos entiendan bien lo que le estás explicando, necesitan tocar. Tocar algo. O sentir. También son muy sentidas, que son como muy sentimentales. También son tocar y sentir. Son las dos cosas, las dos cualidades más interesantes para observarlas, ¿no? ¿No has visto esas personas que están todo el día tocándote? Están hablando contigo. Porque mira, te he dicho esto. Porque mira, no sé qué. Mira, tocando el cuerpo, tal. Son cinestésicos. Necesitan sentir algo para percibir lo que le estás explicando. Bueno, ¿y para qué vale todo esto para vender? Bueno, muy fácil. Si tú sabes que la persona es visual, le hablarás de cosas que sean visuales. Cuando son auditivas, le hablarás o le dirás cosas auditivas. Y si son cinestésicas, le dirás cosas cinestésicas. Así a grosso modo te lo digo, ¿no? Y ahora vamos a ser más específicos. A las visuales. Pues las visuales, cuando tú ves que es visual, que ya ves, que ya te digo, observa. Y mi recomendación es que veas a muchas personas, date cuenta, míralas en la televisión, ves a los presentadores de televisión, míralo, vas a ver cómo muchos mueven los ojos hacia arriba o hacia el lado, vas a ver cómo son distintos. Esas personas que tú notas que es visual, háblale de mira el catálogo, míralo, ve, y explícale cosas como lo ves, lo ves, lo ves. La expresión tuya tiene que ser explicar las cosas y cuando tú ya se las estés contando le dices, oye, ¿lo ves? ¿Lo ves? Eso es, lo ves, lo ves, es lo más importante para que le quede claro el qué. ¿Vale? Segundo, ¿y si son auditivas? Si son auditivas, todo lo que se oye es lo que le sienta bien, ¿no? Es lo que le cae bien, es lo que siente. Son personas que normalmente son muy buenos recordando canciones. Suelen ser buenos cantantes porque es que para ellos cuando escuchan una canción no es la imagen, no es lo que imaginan, es que lo sienten aquí en el oído. Son muchas personas así las que les pasa eso. Y entonces, ¿qué le tienes que decir? Pues argumentarlo todo lo contrario de lo de la visual. Pues, oye, ¿te suena esto? ¿Lo oyes bien? ¿Te parece bien? ¿Lo sientes? ¿Te suena todo lo que estoy contando? Ese tipo de cómo tienes que argumentarlo para que ellos se sientan mejor. Y los terceros, que son los cinestésicos, los que necesitan tocar, pues, ¿qué son? Personas que tú ves que son como, se mueven mucho, hablan muy lento. Son personas que como si se sintieran a sí mismos cuando explican, hablan lento, pausado, pero incluso excesivamente lento. Esas son las personas cinestésicas. ¿Qué tienes que hacer para argumentar a ese tipo de persona? Pues, ¿cómo lo argumentas? Pues todo lo contrario. Toca el catálogo, toca el producto, mira cómo es, pero cógelo, tócalo, pálpalo. O sea, le tienes que dar para que esa persona lo sienta. O hablarle de algo como sentimientos, como por ejemplo, oye, lo siento en el alma, pero esto es lo que hay para este producto. Lo siento muchísimo. Sabes que esto es una cosa que se siente profundamente. Todo lo que sea sentir en el corazón, todo lo que sea eso, le sienta muy bien, valga la redundancia, que se lo explique de esa manera. Por lo tanto, eso sería lo ideal. Los visuales, auditivos y cinestésicos. Por cierto, en Internet, si quieres saber cuál es tu sistema de representación, hay multitud de test. Tú pones en Internet, en el Google, donde tú quieras buscarlo, sistema de representación mental. Y lo explican muy ampliamente y encima hay unos test para que tú lo hagas y puedas saber cuál es tu sistema mejor. Porque te va a valer, porque si estás estudiando o quieres aprender algo, quieres leer un libro, si eres visual, pues míralo, léelo. Pero si eres auditivo, procura que sea audiolibro, porque se te va a quedar mejor. ¿Y si eres cinestésico? ¿Ah? ¿Cómo hacerlo? Pues muévete. En lugar de estar sentado viendo algo, puedes estar escuchando, imagínate unas clases de inglés, pero no solo sentado, sino puedes estar escuchando y moviéndote, haciendo un deporte, con la cinta que estés corriendo o lo que sea. Si combinas el movimiento con lo que oyes, aprenderás mejor. Además, ¿sabes cuando tú realmente ves, mirando a los ojos como antes hemos estado hablando, de si realmente estás interesando a esa persona? Veréis, cuando la persona le está explicando algo y el otro está escuchando, hay una clave que lo puedes averiguar. Cuando la persona está interesada, ¿sabe lo que hace? Parpadea. Sí, parpadea. ¿Te acuerdas de esos antiguos ordenadores que le metía el disquete y que hacía ese parpadeo? Pi, 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 pi. Antiguo, que le ponías a la torre esa y le ponías el disquete. Pues igual, las personas, cuando parpadeamos, es que estamos interesados, es como si estuviese entrando lo que le estamos explicando. Entonces, observa a esas personas así porque vas a averiguar si le interesamos o no.
Thank you.